Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la recta final de estas próximas elecciones generales. Ya quedan pocos días para acercarnos a ese 20 de diciembre y por eso tenemos que poner ya toda la carne en el asador. Y antes que nada saludamos y damos la bienvenida al invitado de hoy, a José Juan Díaz Trillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de volver a Hispanidad. Estuvimos aquí como ahora un mes con la Mujer de la Alegría, la Asociación de Vecinos, luego en la cena también solidaria. En fin, empezó la campaña en Hispanidad y ya estamos casi terminándola y otra vez aquí. Encantado de estar aquí. Estoy en mi casa.
Es un placer que vuelvas a casa. Y como decimos, ya todo el mundo conoce la trayectoria, la experiencia de José Juan Díaz Trillo, que se presenta en cabeza de la lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Huelva. Bueno, ya podemos hacer un balance de cómo ha ido y va, ¿no?, transcurriendo esa campaña, ese contacto por toda la provincia de Huelva.
Bueno, pues desde aquel día de hace un mes aproximadamente, ¿no?, pues como nos tomamos muy en serio las campañas, los socialistas creemos que es una obligación nuestra y un derecho de los ciudadanos conocer nuestras propuestas, acercarnos también a ello, y yo creo que hemos, bueno, prácticamente, como se dice, peinado toda la provincia, ¿no? Creo que no se nos ha escapado casi ningún pueblo, desde luego ninguna comarca. En todas y cada una de ellas hay inquietudes por parte de los pueblos y de los ciudadanos y hay también respuestas del Partido Socialista. Por tanto, nuestro balance en este Ecuador de campaña es positivo, estamos satisfechos. Encontramos además a una gente, la de Huelva, con un profundo sentido de la democracia y creo que también, permíteme que lo diga, ¿no?, con un reconocimiento hacia el Partido Socialista muy amplio, porque tenemos responsabilidad de gobierno en muchos lugares y, bueno, siento que la gente pues sigue confiando en nosotros y eso esperamos que haga también el día 20, ¿no?, en que crea en su gran partido, el Partido de Huelva, que a mi modo de ver, lógicamente, es el Partido Socialista.
Dejar claro que se asumen esos compromisos, esas propuestas de gobierno, porque lo que sí tienen que tener en mente todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de cara a las elecciones, que va a haber unas partidas claves, va a haber unas materias importantes en inversión de cara a la riqueza y al empleo.
Sin duda, ¿no? Yo creo que estas elecciones, más allá de que es verdad que han creado mucha expectativa, que hay una confrontación más amplia, más plural, hay partidos nuevos, yo creo que hay una parte que es más televisiva, más un poquito al estilo de los shows, ¿no?, televisivo, pero luego cuando bajas a la campaña real, en el contacto directo con la gente, ¿no?, yo creo que todo eso en Huelva se concreta en ofertas electorales solventes, ¿no? El caso de la del PSOE creo que lo es, ¿no? Y tiene que ver con la primera preocupación de la gente, que es la del empleo. Y yo en este sentido no tengo más que reafirmarme en un compromiso largo y ancho, diría, del Partido Socialista desde la Diputación, desde la Junta de Andalucía, en estos 4 años durísimos de crisis, pero durísimos de un partido que lo que ha dejado es 2.391 familias más en paro en la provincia de Huelva. Yo vengo pidiendo y reclamando un cara a cara o un debate con otras fuerzas políticas, pero que esté la ministra y número uno del Partido Popular. No parece de recibo que desprecie a Huelva y un debate que tienen derecho los ciudadanos, ¿no? En este sentido, para contrastar las cifras, yo cuando viene por aquí de los fines de semana o de vacaciones presumiendo de que se está creando empleo, pues yo no lo noto en la provincia. Hay más parado, hay menos ocupado, se han ido 600 jóvenes, el otro día ya lo computaron en los datos estadísticos de la EPA, y hemos perdido un talento muy importante, lo dije la otra vez en la radio, había estado con el rector, me dicen, mira, 100 licenciados, algunos de ellos doctores, están en el extranjero en estos 4 años, por tanto, capital, talento, que se nos va de la provincia, y entonces hay que evitar eso, esta sangría, digamos, que está llevando también a mucha desigualdad, tiene solución el día 20, y se llama Partido Socialista.
Sí, no hay que tener ninguna duda, es que la veteranía y la experiencia del Partido Socialista es una opción para dar estabilidad al país.
Bueno, se habla mucho de lo nuevo y de lo viejo. En fin, puse un ejemplo al inicio de campaña y que sorprendió a los periodistas. Tuvo luego mucho éxito, digamos, en las redes y demás, ¿no? Que dije que que en los años 70, la Coca-Cola, esa bebida refrescante tan famosa, pues salieron competidores, empezaron otras bebidas refrescantes a querer ocupar el mercado, digamos, de la Coca-Cola. Y digo, algo parecido nos pasa en estas elecciones al PSOE, y la Coca-Cola en aquel momento sacó un eslogan, que era muy sencillo, que se estudia todavía hoy en las universidades. Era Coca-Cola es así. Y yo dije, el PSOE es así, somos la libertad, la igualdad y la solidaridad. 136 años de un partido eficaz, cercano a la gente, nos reconocen en la educación, nos reconocen en la salud, en las pensiones, en la dependencia, por tanto, somos así. Y además de eso, y como tú hablas también de retos de la provincia, somos el partido que es capaz de cambiar también. Siempre que ha ganado el Partido Socialista, y ha ganado más veces que ninguno en esta democracia de casi 40 años, pues hemos ganado porque somos el partido del cambio. Somos capaces de cambiar desde esa vocación, desde esa identidad, desde esa personalidad. ¿Y qué retos tiene Huelva ahora mismo? Yo creo que tiene dos grandes retos muy importantes, aparte de los sociales y de un gobierno que mire a Huelva. Son las infraestructuras, tanto de comunicación como del agua. Y esto lo hemos manifestado ayer y antes de ayer y el fin de semana. Huelva necesita un impulso, un gobierno que mire a Huelva para comunicarnos de verdad ya con el resto de España y con otras regiones como Extremadura, y luego cerrar un ciclo de inversiones que inició el gobierno socialista de infraestructuras del agua. Tenemos una capacidad de desarrollo agrícola muy potente, pero que está constreñida, es estrecha porque no tenemos agua suficiente, y sin embargo somos la provincia sedentaria de agua que hay en Andalucía. Ninguna otra provincia del Mediterráneo, ni siquiera hablo de Andalucía, hablo de toda España, tiene excedente de agua. Nosotros lo tenemos en la cuenca de Lodiel Pinto Piedra, es nuestra cuenca provincial, ¿no? Lo que proponemos es trasvasar 15 hectómetros cúbicos al Guadalquivir, que es deficitario, ¿no? Bueno, pues todo esto anda enreando el Partido Popular que gobierna. Permite el trasvase, por ejemplo, Tajo Segura, y no permite el trasvase en Huelva. Por tanto, hay que cambiar el gobierno para permitir precisamente esa transferencia de agua o para seguir avanzando en infraestructuras, como la 435, que se adjudicó ya en el año 2011. También el AVE estaba adjudicado por 50 millones, obras ya de vías del AVE, y todo eso se ha quedado parado. Por tanto, necesitamos un nuevo impulso para esas comunicaciones, esas infraestructuras tan necesarias para Huelva.
Si hablamos de que la comunicación como sinónimo de progreso, tenemos que hablar de la marca Huelva, ¿no? Hay que potenciar Huelva, y para ello también necesita potenciarse con sus productos, ese turismo rural, con el Partido Socialista hay ideas para eso.
El otro día nos reuníamos también con la agrupación de infraestructura, ayer con todas las comunidades de regante, y coincidíamos de cara también al turismo, pero de cara al desarrollo económico, que tenemos una potencialidad extraordinaria, mucha diversificación económica. Somos una tierra de mineros, de marineros, de pescadores, también somos de agrícola, somos innovadoras, se abre un sector como el aeronáutico con los drones, proyectos de Mazagón, tenemos industria, en fin, no nos falta de nada, ¿eh? Lo que necesitamos es precisamente ese impulso de las infraestructuras. Y el turismo es el primer beneficiario precisamente de que haya una buena comunicación. Hemos comprobado, y lo he hecho yo personalmente, en la sierra este puente estaba llena desde un mes antes. No había plazas en la sierra de Huelva. Por tanto, ahí hay un margen de desarrollo turístico que tenemos que explorar. Y luego en la costa, no tengo que hablar de las bondades del litoral, que tenemos un litoral protegido, un litoral que todo el mundo alaba, y luego tenemos también un extraordinario valor cultural, que me gusta además subrayarlo. Huelva es una tierra milenaria, no hay comarca de Huelva donde no haya un yacimiento interesante, un castillo que visitar, una ermita de tiempos medievales, o, en fin, museos muy interesantes. La etnografía de Huelva es de una riqueza tremenda, en danza, folclore, cantes. Sí, no nos falta de nada. Y si le añadimos la gastronomía, pues ya a esta hora la verdad que entra apetito, pero creo que Huelva tiene unos productos singulares, reconocidos en el mundo. Me gusta decir que a Huelva hay que venderla fuera de Huelva. Como decía que, en fin, el paño bueno no se vende en el arca, hay que sacarlo. A Huelva hay que defenderla fuera de Huelva. Y cuando uno va por ahí y ve en una carta de un gran restaurante, gamba de Huelva, jamón de jabugo, en fresas de Huelva. Bueno, pues todo eso nos llena de orgullo y tenemos que producir precisamente esa excelencia para ubicarnos en un mercado muy competitivo, pero donde Huelva tiene algo fundamental, que es el factor de calidad. si le unimos la innovación, lo que he dicho, el talento también de nuestra gente, pues podemos hacer una provincia mucho más rica, más competitiva, por tanto, más riqueza y más empleo. Esta es la ecuación, no hay otra. Y el empleo, algunos partidos ahora en campaña dicen, no, que el Estado va a crear, no se lo crean. El Estado por sí mismo puede propiciar el empleo, pero el empleo lo crean los emprendedores en colaboración con las instituciones, ¿no? Y en este sentido tenemos que favorecer emprendedores solidarios, gente de pequeñas y medianas empresas, que hay muchas en Huelva. Algunas, no sé, hay una, por ejemplo, de mariscos muy conocida, que coloca todo el marisco congelado de Mercadona en toda España. O bien tenemos la lonja de Isla Cristina produciendo pescado fresco también para una cadena de supermercados, ¿no? Que va al día y va por la mañana y va por la tarde, con una calidad, ya digo, en la innovación y en la capacidad también de exportar, muy importante por parte, sobre todo, de los frutos rojos, de otras labores, por ejemplo, las cárnicas, ¿no? Y creo que ahí tenemos un margen de desarrollo muy importante.
Sí, tenemos que potenciar esos sectores consolidados en nuestra provincia, agroalimentarios. Tenemos que hablar también de esos sectores de innovación, de ciencia, de tecnología, que están poco a poco abriéndose camino y aflorando.
Bueno, aquí también yo creo que uno de los retos que Huelva tiene que personalizarlo a través de la gente que encuentra trabajo y de empresas que lo generan. La industria, yo creo que Huelva tiene pendiente ese salto cualitativo y cuantitativo en materia de innovación, de empresas competitivas. Tenemos una materia prima, por decirlo de alguna manera, industrial muy importante. Hemos tenido un polo químico que tiene necesariamente que transformarse y adaptarse a la normativa medioambiental, por supuesto, pero también a ser competitivo desde el punto de vista de la innovación y la tecnología. El parque científico y tecnológico yo creo que es un buen elemento, un buen instrumento también al mismo tiempo para desarrollar productos que a partir de la industria básica también se pueden colocar en el mercado, ¿no? Yo creo que ahí hay un recorrido importantísimo. He hablado antes de un sector nuevo, pujante, el de la aeronáutica, ¿no? O bien la recuperación de un viejo sector milenario en Huelva, que es la minería, pero una minería lógicamente compatible con el medio ambiente, una minería también sostenible desde el punto de vista laboral. No podemos hacer una minería del siglo XX, de aquella que dejaba tanta gente parada en las comarcas y esquilmada en nuestra tierra. La minería del siglo XXI tiene que ser una minería sostenible medioambientalmente y socialmente. Y el valor añadido también, me lo dijeron el otro día en una empresa muy potente minera, Incersa, que está cerca de Nerva, en Río Tinto, también me parece que en Río Tinto, si no me equivoco, donde el 98% de los técnicos eran estudiantes de la Universidad de Huelva. Habían estudiado en la Universidad de Huelva. Esto es un cambio radical. Antes los directivos de las compañías mineras o de las industrias del polo venían todos de fuera. Ya digo, una industria potente con más de 500 empleados en el sector de la minería, sus directivos, sus técnicos, el 98% son de Huelva. Este es el cambio fundamental.
Sí, hemos hablado de economía, de empleo, de sectores productivos de Huelva y provincia. Tenemos que hablar de algo que también es señero en el Partido Socialista. Hablamos de derechos y libertades. Ha habido un retroceso en esta legislatura y quisiéramos dar un repaso de qué derechos, qué libertades se podrían recuperar que hemos perdido.
Bueno, yo creo que conforme avanza la campaña, y aunque todos parece que están contra el Partido Socialista, algo nos temerán, ¿no? Y contra Pedro Sánchez, me parece que se va poniendo de manifiesto que somos el original, no ninguna copia, de esos derechos, de la salud, ley general del año 86, de la de educación del año siguiente, las pensiones, que en gobiernos de Felipe González se consolidan como un derecho, luego las no contributivas. Por tanto, todo español mayor o española tenía derecho a esa pensión, ya digo, aunque fuera pequeña, pero que le permitiera una vida digna. Y luego, al mismo tiempo, también incluimos un nuevo pilar del estado del bienestar, la dependencia. Y ahí, ya digo, hay partidos que quieren aparecer como defensores de estas propuestas, pero que son mera copia. Yo creo que el original es el Partido Socialista. Bueno, y hay algunos que conforme avanza la campaña cada vez se van más a la derecha. Ayer se producían unas declaraciones intolerables por parte de Ciudadanos, concretamente sobre el tema de la violencia de género. Mire usted, esto es producto de una cultura machista, es una violencia machista. No podemos equiparar de ninguna manera un episodio que puede ser anecdótico o coyuntural de una agresión de una mujer a un hombre con algo que sigue estando latente en parte de la sociedad española y que tenemos que erradicar desde la educación. Entonces, confundir esas cosas es ser muy de derecha. Igual que cuando se dice desde ese mismo partido que sobran universidades. Yo siempre digo lo mismo, la de Huelva no. He puesto ante un ejemplo, la de Huelva no. Mucho nos costó que hubiera una universidad en Huelva y mucho lo agradecen las familias de nuestra tierra, ¿no? Por tanto, creo que ahí hay que dejar las cosas claras y me da la impresión de que esta campaña va a clarificar finalmente dónde está cada uno, ¿no?
Hablamos de igualdad, de políticas sociales, de recuperar sobre todo esa sanidad. Hablamos de blindar al final esos derechos mediante la Constitución.
Sí, hay que dar un salto, como he dicho también, institucional de regeneración, por supuesto, pero al mismo tiempo también de renovación de nuestra Carta Magna. Yo creo que la Constitución, que es la ley de leyes, me he puesto alguna vez el ejemplo de que en estos 40 años de Constitución, prácticamente 37, una Constitución como la alemana ha cambiado 40 veces. Parece lógico, que lo decía también en la ONCE el primer día de campaña, ¿no? Hombre, que aparezca todavía en la Constitución las palabras disminuido, cuando se habla hoy de personas con discapacidad, parece que hay que corregirlo, ¿no? O que necesariamente la heredera del trono, perdón, el heredero tenga que ser varón, también me parece una equivocación. Que no aparezca la Unión Europea, que no aparezcan las nuevas tecnologías. Pues todo eso hay que cambiarlo, hay que actualizarla. ¿Y qué queremos los socialistas? Pues dar un paso más en el estado del bienestar, que aquellas leyes generales de educación, de salud, de pensiones, etcétera, se garanticen en la Constitución. Que sean un derecho de todos los españoles, pero un derecho a cumplir, no solo a perseguir. Y en este sentido, pues creo que ese salto hay que darlo. Que encima hay que también resolver la cuestión territorial, esto de Cataluña. Yo siempre digo una cosa con estas reflexiones de campaña, con lo de Cataluña. Anda, que si hubiera estado gobernando Zapatero y pasa lo de Cataluña, el pobre mío no sé dónde se hubiera escondido. Bueno, y este presidente que tenemos, Rajoy, ha estado de perfil todo el tiempo y ha pasado lo de Cataluña. Ha pasado, el responsable, desde luego, sin duda, es Artur Mas, el presidente de los catalanes. Pero qué duda cabe que hay una actitud pasiva de no tomar ninguna iniciativa, de no hablar, que es la del presidente Rajoy. Tanto tenemos que convocar otra vez a Cataluña al diálogo, a la concordia, si Cataluña va a estar siempre mejor dentro de España. Y me hago otra pregunta. Cuando dicen, no, es que Cataluña se quiere ir, pero ¿a dónde? Pregunto, ¿a dónde se va a ir? Si está en España, está en Europa, está en el mundo. ¿Qué se va a salir del mundo, del mapa a Cataluña? Pero bueno, todo eso hay que hablarlo, para que todos nos sintamos más cómodos. Hemos estado muy cómodos, 40 años casi, pero está claro que ese corsé, digamos, en el que se ha convertido para algunos la Constitución, hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. Y esa es la propuesta que hacemos los socialistas.
Dentro de esas comunidades autónomas que ha intentado blindar en esta legislatura, bueno, pues esos sectores, esas áreas tan sensibles con los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que hablar de la comunidad autónoma andaluza. ¿Se ha hecho todo lo posible por continuar con ese estado de bienestar?
Creo que ella representa en este momento, pues, esa defensa del estado del bienestar, aún en las durísimas de la crisis. Ayer estaba yo en un centro de salud hablando precisamente de sanidad y recordaba algunas cuestiones. El copago para los mayores en Andalucía se ha evitado. Los profesionales que se han recortado en 30.000 en toda España, en Andalucía, ha salido ayer precisamente una convocatoria de 7.200 plazas para profesores y sanitarios, precisamente en nuestra comunidad autónoma. Hemos logrado, además, que no se pierda ningún tipo de derecho de servicio público sanitario para la ciudadanía. Es verdad que hemos tenido que contar con el esfuerzo de los funcionarios. Esto no lo hemos ocultado nunca. Yo estaba en el gobierno cuando tuvimos que tomar esa medida. ¿Quién puede ayudar más en la crisis? Pues quien tenía un sueldo fijo. Y es verdad. Y ahora tenemos que recuperar también ese derecho a un sueldo, el que tenían los funcionarios. Y lo vamos a hacer. Ya lo ha anunciado Susana Díaz, ¿no? Por tanto, hay otra forma también de gobernar. Lo que pasa es que el Partido Popular, en ese recorte de casi el 66%, en los cuatro años que ha hecho de la sanidad, lo que ha abierto es una vía a la privatización, porque claro, en la sanidad y en la educación hay un gran negocio, y en este sentido pues es una manera de ver esto distinta. Lo pongo como un ejemplo. Nosotros creemos en la sociedad libre de mercado. Lo que no creemos es lo que ha convertido el Partido Popular esa sociedad, que es en un mercado libre de sociedad. Estamos en manos del capital salvaje que quiere hacer negocio de todo. Y no, mire usted, aquí hay cuestiones que no pueden ser objeto de negocio, sino que son derechos y servicios públicos, garantizados además de una forma eficiente y con plena calidad, como hemos demostrado a lo largo de los años.
Si aún tenemos esa obligación moral y ética con la memoria histórica, es hora también de recuperar esos fondos. Desde el Partido Socialista también se ha comprometido a poner de nuevo en marcha esa ley de memoria histórica.
Bueno, creo que hemos sido el único partido. Puede haber otro que, por cierto, también se presenta con una bandera, digamos, de izquierda, un partido nuevo, que yo me pregunto que si no tienen a nadie en Huelva. Parece que traen una candidata de Sevilla. Yo creo que 40 años después ya de esta etapa democrática, Huelva tiene gente con talento suficiente. Una pregunta que hago a ellos y que dejo en el aire, ¿no? Bueno, no hay nadie en ese partido Podemos de una valía en Huelva para representar los intereses de Huelva. Me parece un poco extraño, ¿no? Pero dicho esto, también echo de menos que ese mismo partido podría estar defendiendo, como lo hace Izquierda Unida, por ejemplo, pues esta ley de memoria histórica, ¿no? Parece que no quieren, están buscando ahí un centro al que no llegan nunca, y yo sí lo hago, además con orgullo, y entre otras cosas porque me ha parecido durante estos cuatro años una falta absoluta de respeto del gobierno de España, con su presidente a la cabeza, que presumía el otro día en una entrevista de no haber puesto un euro para esta ley, y por cierto, de un portavoz, un tal Hernando, que se mofó, bromeó con las familias de las víctimas. Lo dije en la puerta de la cárcel antigua de Huelva, que es un lugar de la memoria. Este país no acabará de ser un país completamente decente, donde sus muertos, sean del signo que sean, descansan en paz, hasta que no sepamos dónde está el mejor poeta del siglo XX, Federico García Lorca, hasta que no enterremos dignamente a miles y miles de víctimas que hay en las cunetas. Somos el país con más desaparecidos después de Camboya en el mundo. Y esto tenemos que hacer algo, que ya lo puso en marcha el gobierno de Zapatero en 2007, una ley de memoria histórica que repare, que no tiene que ofender a nadie ni a molestar, si es que los de un bando ya enterraron a sus víctimas en paz. Y además incluso en muchas iglesias hay todavía nombres de aquellas víctimas, ¿no? Entonces, ¿por qué no, a las víctimas del bando perdedor fundamentalmente y de la dictadura, que hubo muchas? Se les da lo que las familias quieren, que descansen en paz. No es una cuestión de beligerancia ni de reabrir heridas, como dicen algunos, ni mucho menos. La herida sigue abierta hasta que no la cerremos, y la cerramos dándole satisfacción a esas familias que tienen todo el derecho del mundo a que sus víctimas pues descansen en paz.
En estos cuatro años también se han puesto en marcha leyes por parte del Partido Popular, que desde el Partido Socialista se cree seriamente que deberían derogarse. Podríamos hacer un repaso de esas leyes que o no han sufrido el efecto deseado o son totalmente anticiudadanas.
Sí, yo le voy a nombrar tres nada más, ¿no? Que son lo clásico cuando se cita un ejemplo. Pero bueno, primero me llama la atención cuando el Partido Popular ha venido hablando cuatro años de reformas. Son contrarreformas, porque son marcha atrás. Mire usted, la reforma laboral lo que hace es poner en favor precisamente del empresario el despido de los trabajadores. Y lo que ha conseguido no es más empleo, es que se vaya más gente fuera y precarizar el empleo. Se dice el ejemplo típico que han echado al padre con empleo fijo para contratar al hijo y a otro más, ¿no? Con la mitad del sueldo. La reforma laboral hay que derogarla. Y además la mitad de los trabajadores en este momento no tienen protección por desempleo, ni tienen capacidad los sindicatos de dialogar con los empresarios. Se ha puesto todo de una parte. Tenemos que equilibrar eso para crear empleos dignos, que estén bien remunerados y que favorezcan precisamente la productividad y la competitividad de las empresas. Segunda ley, la LOMCE, la de educación. No se ha dado en la democracia española una ley donde todos los partidos por escrito han firmado que nada más que cambie el gobierno la van a quitar. Bueno, no parece lógico en un arco parlamentario con más de 10 partidos que todos estén en contra de esta ley. una ley que segrega, una ley que da marcha atrás 20 años, y por tanto tenemos que recuperar un espíritu de una España moderna, una España laica, con respeto a todas las creencias y especialmente a la católica, pues España, este país tiene un, digamos, una tradición muy importante desde ese punto de vista, pero cada cosa en su sitio, ¿no? Y la tercera es la ley Mordaza, que se llama, castigar más la libertad de expresión, de manifestación. Por tanto, han sido contrarreformas. Yo he dicho que en estos 4 años, en determinados sentidos, laboral, educativo, desde el punto de vista también de libertades, hemos dado un salto de 20 años. Y en los sueldos también. Sí, en el año 93 teníamos el mismo nivel de vida a los funcionarios que tenemos ahora en el año 2015, 22 años después.
Tenemos ahí otra ley que se va a poner en vigor a partir de enero del 2016. Hablamos de la reforma de la administración local. Para el Partido Socialista también es un ataque a la autonomía local.
Otra contrarreforma. La cuarta, dije tres, con lo clásico.
Por hacer un...
Cuando se pone un ejemplo, y esto se lo he explicado yo a mis alumnos muchas veces, pues bueno, hay cuarta y quinta, la del aborto también, marcha atrás, en fin, hay un largo etcétera, ¿no? Pero bueno, esta me parece muy importante, ¿no? En fin, el también cómo se pretende, cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, la primera puerta a la que llama una mujer que siente pánico y está en riesgo su vida a la puerta del ayuntamiento, a los servicios municipales. Pero es que ocurre lo mismo con cualquier persona, la que está parada, la persona que tiene un problema de una prestación que no le llega de la dependencia, va al ayuntamiento, a los servicios sociales municipales, la atención a los drogodependientes, los servicios sociales que atienden a las barriadas desfavorecidas, en fin. La lucha que hay ahora mismo también contra el hambre, que se nos ha olvidado, que en Huelva, por ejemplo, esa pobreza de solemnidad había desaparecido hace 30 años. Y hay bancos de alimento en el centro de la ciudad. En fin, que, bueno, todo esto ha vuelto. Por tanto, creo que ahí hay que hacer un ejercicio también de reconstrucción de la importancia de lo municipal, de las diputaciones. Algunos se las quieren cargar. Bueno, pues no sé para qué, a cambio de qué. ¿Van a centralizar otra vez España? Y me gusta decir que las autonomías son las que han correspondido precisamente a los 30 años, 30, 35 años de estado del bienestar que hemos cumplido en España. Gracias a las autonomías tenemos este bienestar, o hemos tenido, porque es verdad que lo estamos perdiendo con el Partido Popular, ¿no?
Dentro de su trayectoria política ha sido también presidente del Patronato del Paraje Nacional, Marismas de Lodiel, consejero de Medio Ambiente, que hay que recordarlo. Por eso queríamos saber en qué aspectos más urgentes se pueden abordar en materia de medio ambiente.
Bueno, Huelva tiene, yo diría, tiene, no, es un tesoro medioambiental. Y la protección de esta provincia, yo sé que para muchos a veces parece una barrera o una... Y yo creo que es todo lo contrario. Gracias precisamente a la protección del litoral, estamos en condiciones de ser la mejor oferta turística de playa de todo el sur de Europa en este momento, ¿sí? Porque hemos protegido precisamente, hablo de los Enebrales, de Doñana, de las marismas de Ayamonte, de Isla Cristina. Toda esa protección permite ahora mismo una oferta atractiva, de calidad, también que genera empleo y genera riqueza. Si hablamos de la sierra, otro tanto de lo mismo. Hemos comprobado la sierra, he dicho antes lo del puente, cómo el desarrollo sostenible es posible, igual que en Doñana. En Doñana o en la Sierra de Huelva, cogemos los datos del empleo, de la calidad de vida, el nivel de renta familiar disponible. Si en Andalucía da un salto muy importante de 5 veces, en estos territorios lo ha dado de 10, ¿eh? Y hay menos paro. Y hay muchísima más gente joven incorporándose también al tejido empresarial, porque ya digo, hay en ese tesoro natural que tenemos precisamente una oportunidad también de creación de riqueza. Lo hemos demostrado, he sido responsable, como usted dice, de medio ambiente y he defendido que los parques naturales no son para nada un freno. Mire usted Doñana, por ejemplo, que hoy ha tenido un consejo de... Siempre está ese debate, un poco el tira y afloja de agricultores, ecologistas. Pero bueno, yo creo que por medio hay un gran equilibrio. Hemos conseguido, precisamente en Doñana, que haya una agricultura de excelencia. Que hay que darle una solución al agua, lo dije al principio. Hay que hacer esa transferencia, ese trasvase, precisamente porque es una transfusión. La sangre de Doñana es el agua. Hagamos una transfusión desde el sitio donde la tenemos a donde no la hay, para que no se castigue el acuífero que alimenta toda la calidad de vida y excelencia de nuestro parque nacional, ¿no? Entonces hay fórmulas y además es posible, no solo es posible. Yo le decía hoy a los agricultores de esa comarca de Doñana una cosa. Ellos están orgullosos de ser de Doñana y de vivir en Doñana, pero tienen derecho a vivir de Doñana. La preposición es muy importante. Ellos tienen derecho porque son los que pueden garantizar que habiendo un desarrollo sostenible hay calidad de vida y se protege. Es como la cuestión de los cazadores. Yo tenía un debate permanente en el Consejo de Gobierno sobre los cazadores. Algunos consejeros o consejeras pensaban que el cazador de alguna manera era un enemigo de la naturaleza. Digo, no os equivoquéis, salvo excepciones como lo de la corrupción. La gran mayoría de los cazadores son nuestros mejores aliados porque conocen la naturaleza y saben cuándo hay que cazar y cuándo hay que, en fin, cuidar a la especie, ¿no? Y igual que los pescadores conocen la mar, ¿no? Entonces confiemos en esta gente. Hagamos un ejercicio de responsabilidad, por supuesto castigando a aquel que agrede a la naturaleza o que castiga, por ejemplo, los fondos que tenemos marinos excelentes en la costa de Huelva. Para que se haga una idea, y me gusta defenderlo, lo que se llama el Golfo de Cádiz, podría ser el Golfo de Huelva porque va desde Cádiz hasta Portugal, pues es uno de los puntos de biodiversidad marina más rico del planeta, el segundo, si no me equivoco. Es decir, la riqueza que hay es extraordinaria. Estamos pidiendo ahí también, lo voy a defender en Madrid, una gestión diferenciada, porque claro, lo que no podemos consentir es que cuando se reparten las cuotas de sardinas se mire igual al Cantábrico que al Golfo de Cádiz. Mire usted que no, que aquí tenemos 10 veces más sardinas, porque hay más riqueza ecológica, entre otras cosas porque hemos protegido las aguas de Doñana, por ejemplo. ¿Sí? Y en ese sentido hay que defender también nuestra singularidad. Y si quien protege, esto es como lo de, permítame un ejemplo muy de la ciudad también. Cuando una plaza de aquí de la Hispanidad está limpia, la gente la mantiene limpia. Si se deja sucia, no invita a mantenerla limpia. Por tanto, es un ejercicio, no hay que reñirle a la gente porque la ensucia, hay que mantenerla limpia y luego ya, de un modo educativo también, cívico, ¿no? Contribuir pues igual con la pesca, igual con la minería. Si la gente que conoce el territorio sabe que esa es su gallina de los huevos de oro. Y tienen que entender que no pueden matarla, ¿no?
Tenemos también que hablar de regeneración y transparencia. Últimamente habíamos escuchado a diversos partidos políticos con sus propuestas electorales plasmando también una serie de medidas para mejorar la democracia, pero el resultado en esas propuestas ha salido que el Partido Socialista es el que más amplia y desarrollada tiene esa materia.
Bueno, tenemos en el programa un nivel de exigencia que es el de los tiempos. Además ha dicho algo Pedro Sánchez muy interesante: cuanto más abierto, transparente y democrático un partido, más hay que premiarlo, incluso financieramente. Por ejemplo, primarias, por ejemplo, también la declaración de bienes, todo lo que hacemos los políticos, que yo creo que eso tiene que estar como una, digamos, una cuestión inexcusable en estos tiempos. Yo añado siempre algo, que es el ejemplo. La capacidad que tiene que tener un político también de representar desde la honestidad, la honradez, el compromiso. Y pongo un ejemplo. Lo digo porque cuando hacen los debates de corrupción se me quiere mezclar todo. No se mezcle todo, ¿eh? Provincia de Huelva. Cargo socialista en democracia, más de 5.000. Concejales, alcaldes, delegados, diputados, consejeros. Bueno, ni un caso de corrupción. Esa es mi hoja de servicio como representante del PSOE. Entonces no metan ustedes a todos en el mismo paquete. Y me vienen además a criticar partidos, por ejemplo uno, que es ciudadano, que solo tiene un alcalde en Andalucía, ya dimitido porque tiene sospechas de corrupción. O bien otro partido que presenta de número uno por Jaén, el de Podemos, a un candidato que está condenado por haber agredido a un concejal socialista. Bueno, entonces mire usted, el ejemplo. ¿Nuestro ejemplo cuál es? Hoja de servicio intachable en la provincia de Huelva. Ningún condenado por corrupción. Entonces, bueno, pues ahí están nuestros, en fin, nuestras credenciales, ¿no? Y creo que en ese tema sí es verdad que hay que dar un gran paso. Y sobre todo lo que no puede consentir, y la gente se revela con razón, otra vez un diputado del Partido Popular, que al mismo tiempo ahora es embajador y tiene un negocio. Esto no puede ser. O Bárcenas, la Caja B de Bárcenas, en la que supuestamente cobraba toda la cúpula del Partido Popular. Que las obras del partido que gobierna España se hayan hecho con dinero negro y no paguen Hacienda, de donde es el ministro de Hacienda. Hombre, esto es un mal ejemplo, por eso hablo del ejemplo. Y claro, lo que es un mal ejemplo todavía mayor es que no dimita a nadie, con lo cual la gente se asquea, con razón. Dicen, bueno, ¿esto hasta dónde va a llegar? Pues hay que dimitir a la primera sospecha, lo que ha hecho Pedro Sánchez. Imputación, incluso antes, investigación. dispuesta a dimitir.
Ya nos queda poco tiempo, pero sí nos gustaría aún dejar más claro a todos los oyentes pues esas primeras medidas que se pondrían en marcha con un gobierno socialista.
Bueno, yo creo que la primera tarea de un gobierno socialista hacia España, lógicamente, hemos dicho, derogar algunas leyes. Hay que cambiar el escenario, el marco laboral. El empleo es la gran prioridad de este país. Yo creo que Pedro Sánchez se tiene que remangar con su gobierno para que en un breve plazo de tiempo se recompongan las relaciones laborales y se cree en España un marco, ya digo, de relaciones para un modelo productivo más eficiente. Y, por supuesto, recuperar derechos laborales. Sí, ese empleo de miseria, ese 18% que trabaja y es pobre, eso hay que evitarlo. Y luego recomponer, reconstruir estado de bienestar, salud, educación, pensiones, que se ha cargado la hucha de las pensiones del Partido Popular. Y luego hacia Huelva, pues tareas concretas sobre las infraestructuras, sobre el agua, lo que hemos dicho. Tener en marcha los proyectos. Permítame que me extienda un poquito, pero con la agrupación de interés por las infraestructuras de Huelva y como habíamos hablado y he hablado yo personalmente con Pedro Sánchez, tenemos que tener un compromiso de Huelva como objetivo prioritario, porque estamos en una esquina del mapa. Y yo no digo cuánto, porque eso es difícil. No tenemos que ser políticos que prometamos lo que no podemos cumplir, pero sí que cada año haya inversiones en Huelva, que no se paralicen más las obras. No podemos perder otros 4 años en la 435, en la conexión ferroviaria Huelva-Sevilla o en la de línea Huelva-Zafra. Por tanto, compromiso del PSOE de que si gobernamos todos los años, en los presupuestos tiene que haber partidas suficientes para que se vayan construyendo esas infraestructuras.
Pues muchísimas gracias, José Juan Díaz Trillo, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Ha sido un placer. Nada.
Gracias al Barrio de la Hispanidad. Me gusta saludar a los vecinos. Creo que conozco a la gran mayoría y, cómo no, pedirles el voto para el PSOE. Ellos saben que no le vamos a defraudar.
Estas son las visiones de los diferentes partidos políticos. Ya estamos muy cerquita de ese 20 de diciembre. Nosotros tenemos que reflexionar, pero la información está sobre la mesa. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.